Probablemente esa frase nunca hubiera salido de nuestras bocas si estuviéramos en la situación del apóstol Pablo. Durante el tiempo en que escribió la primera carta a los tesalonicenses, Pablo soportó continuas dificultades. Estaba lejos de casa, enfermo y acosado por sus enemigos. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta examinarán cuatro factores en la vida del apóstol Pablo que nos muestran cómo él experimentó la perspectiva de Dios en medio de estas circunstancias. Este mensaje se titula ¿Qué significa vivir realmente?
No solamente notamos en Pablo una actitud gozosa, sino también un fervor en la oración. Fíjese lo que dice el versículo 10. Orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Notó usted el orden? A mí me impactó cuando estaba haciendo un repaso de estos pensamientos anoche. Se menciona primero la noche y luego el día. No sé si su vida es como la mía, pero cada vez que viajo a algún lugar distinto, el tiempo más difícil para mí es cuando comienza a oscurecer, cuando el sol se oculta, cuando la oscuridad me rodea. Tiendo a sentirme muy solitario. ¿No es cierto que cuando usted está solo y es de noche, le llega la nostalgia y muchas veces las lágrimas se le escapan de sus ojos? Recuerdo que el salmista lo dijo así en el Salmo 30, versículo 5. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Ahora, el apóstol nos dice que en sus noches y durante sus días hay una oración consistente y ferviente. Y no una de esas oraciones frías y mecánicas como con Dios me acuesto, con Dios me levanto, bla, bla, bla. No. O, querido Dios, bendice a todos los misioneros. No, no nos estamos refiriendo a esa clase de oraciones a veces mecánicas y sin sentido, sino a una oración dicha con fervor. Hay un fervor en la oración de Pablo por los tesalonicenses. De hecho, era bien específica. Dice, para que veamos vuestro rostro. Esa es su única petición. ¿Por qué oraría de esta manera? ¿Por qué no se montaba en el siguiente autobús y regresaba a Tesalónica? Sí que lo intentó, querido amigo, sí que lo intentó. Si usted recuerda en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 18, él les dice, ya que queríamos ir a vosotros, al menos yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Primero, él oró específicamente, quiero verlos. Y en segundo lugar, él les dijo, quiero completar lo que falta de su fe. Los tesalonicenses no lo comprendían todo en la vida. Y Pablo anhelaba completar lo que les faltaba conocer. La palabra griega que se traduce para completar es katharizo. Y tiene un significado muy variado. Significa unir, encajar, restaurar, reparar, equipar. La palabra tenía una variedad de usos dependiendo del contexto. Por ejemplo, en Gálatas 6:1 se emplea para restaurar a un cristiano que se ha apartado, restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Se usaba, por ejemplo, también para describir una operación quirúrgica para suturar huesos. Se le usaba para reparar redes y también en los preparativos militares y navales. Podemos imaginarnos a Pablo como un médico aplicando el bálsamo curativo de la verdad a las almas de las personas, o como un pescador remendando las hebras rotas de una doctrina. Podemos figurarnos al apóstol como el comandante en jefe, equipándolos para librar batallas en contra del enemigo. Medite la oración y hágalo en forma continua y fervorosa. El apóstol Pablo ponía en las manos de Dios el peso que sentía por ellos. Es posible que una de las razones por las que nosotros no vivimos realmente sea porque tratamos de llevar cargas tan pesadas que solamente Dios puede llevar. Dios no diseñó la oración para aumentar nuestras cargas, sino al contrario, para aligerarlas. Permíteme animarlo y también a desafiarlo, a que tome en serio la oración, que realmente dedique tiempo a depender del Señor, no para tratar de llevar las cargas por sí mismo, cargas que solamente le corresponden a Él, al contrario, para poner delante de Él esas cargas. Porque hay cosas que escapan a nuestro poder. Hay cosas que escapan a nuestras posibilidades. Les digo algo, comience su día en oración. Continúe su día en oración. Y termine su día en oración. No tiene que pasar horas orando. Pueden ser solo 3, 5, 10 minutos cada vez. Pero serán suficientes para encargar a Dios cualquier situación específica. Para que Él pueda tomar ese día y convertirlo en algo de bendición para su vida. O pedirle a Dios que desenrede las cosas para que todo vuelva a empezar de nuevo. Piense de la oración no como una obligación diaria, sino como una oportunidad que usted tiene minuto a minuto para descargar sus preocupaciones, sus inquietudes, sus temores y poder caminar, quizá un poco herido, pero libre. Solo así podremos decir como Pablo, ahora sí que vivimos y vivir realmente un cristianismo contagioso. Creo que para este momento, si escribiéramos una lista de lo que es vivir realmente, no creo que incluiríamos el tener mucho dinero o el permanecer jóvenes. No creo que incluyamos nada de lo que hemos dicho anteriormente, pero sí confío que podremos incluir cosas como estar gozosos, tener una vida de gratitud, ser fervorosos en la oración y una tercera que es abundar en amor. Esa es la tercera parte de este cristianismo contagioso del apóstol Pablo. Fue que él tenía un amor abundante. Pablo no solo les dijo que estaba orando por ellos, sino también escribió su oración en forma tal que era una bendición pastoral para ellos. Dentro de esa bendición se halla el tercer factor de poder vivir realmente, y es el amor abundante. Note lo que dice en los versículos 11 y 12. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija vuestro camino a vosotros, y el Señor haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pablo oraba que el amor de los tesalonicenses creciera, no solo del uno para con el otro, sino también para con todos. Tengo este texto marcado en mi Biblia a propósito, porque hay una pequeña preposición en el texto griego que se le denomina preposición de penetración. La palabra es eis. Y aunque aquí se traduce para con, quiere decir dentro. La raíz de su amor debía penetrar profundamente en el alma de unos a otros y en el alma de los no creyentes que los rodeaban. Solo el Señor podía inspirar esta clase de afecto penetrante y de largo alcance. Nosotros usamos la palabra amor tan a menudo y en tantos contextos que a veces es difícil saber si nos estamos refiriendo al amor real. Me imagino que el siguiente acróstico nos puede ayudar a identificar importantes componentes del amor. No en la forma en que nosotros creemos, sino en la forma en que Dios lo define. Nuestro constante problema es que definimos las cosas de acuerdo a nuestras ideas y no de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aquí el apóstol quiere que abunden en amor. Está definiendo no el amor conforme a los términos humanos, sino conforme a la palabra de Dios. Piense en la palabra amor, en cada una de sus letras, A, M, O, R. Con la letra A de la palabra amor, escribimos la palabra aceptar. Cuando amamos, aceptamos a la persona tal como es, con sus virtudes y con sus defectos. Aceptamos cuando escuchamos con gracia y nos interesan las opiniones de la otra persona, aunque no estemos de acuerdo con ella. Aceptar es permitir que la persona sea lo que Dios quiere que ella sea y no lo que nosotros queremos que ella sea. Ese tipo de amor lo necesitamos tanto en medio de nuestras congregaciones, ¿no lo cree? Con la letra M de la palabra amor, escribamos la palabra mostrar. El amor que queda en palabras son solo eso, palabras. Se pueden escribir hermosas canciones y poemas acerca del amor, pero el amor genuino y real se demuestra con acciones. Mostramos amor apoyando, ayudando, siendo siervos, corrigiendo con autoridad, exhortando con sabiduría, perdonando con gracia y restaurando con ternura. Amar es un verbo, no es un sustantivo. Con la letra O, escribamos la palabra obviar. El amor no guarda un registro interminable de los errores del ser amado. ¿Quién puede encontrar a una persona sin defectos? Nadie. Cuando amamos, reconocemos a las personas como seres humanos. Las aceptamos tal como son, con sus virtudes y sus defectos. Aunque tendemos a resaltar los defectos, quien ama soslaya y ayuda en las debilidades y reconoce y afirma las fortalezas. No estoy diciendo que vamos a permitir que la persona siga cometiendo errores y afectando la relación. Vamos a confrontar, sí, pero lo vamos a hacer en amor. Y vamos a obviar las cosas que son parte de la propia vida de la otra persona, aunque sea diferente a nosotros, y que no hacen daño a nuestra relación. Con la letra R, escribamos la palabra respetar. Quien ama aprende a valorar a los demás. No denigramos ni hacemos sentir inferiores a los que amamos. El amor verdadero honra y estima a otros, haciéndoles sentirse valiosos y capaces. Respetar es dar el valor que Dios le da a cada persona. Entonces, vivir realmente se constituye de una gratitud gozosa, de una oración ferviente y de abundancia de amor. ¿Y sabe usted cuál es el resultado de esta mezcla? Los primeros tres factores en la vida de Pablo se consolidan en este último, en el cuarto, que tiene que ver con la santidad personal. Pablo ora que el Señor afirme los corazones de los creyentes en la misma santidad que era el fundamento de su vida de integridad. Dice el versículo 13, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. ¿Quiere vivir realmente? Afírmese en santidad. Dice el apóstol Pablo, planten sus pies firmemente en la roca de la norma moral de Dios. La santidad es tan importante que Pablo emplea los próximos 8 versículos del capítulo 4 de esta misma carta para hablar acerca del tema de la pureza moral. Y ya él habla sin rodeos. El mundo puede tratar de socavar las normas de Dios y tratar de convencernos de que en la guerra y en el amor todo se vale. Y de que si se siente bien y no ofendes a nadie, hazlo. Pero hay cosas que sin pensarlo, aunque no ofendan a otra persona, sí ofenden a Dios. Y recuerde que cuando Cristo regrese, no estaremos ante un juez humano, sino ante Dios mismo, un Dios justo. La idea divina de bien o mal, esa será la norma. No pierda de vista el versículo 13, pero quisiera que observara conmigo un momento el pasaje que está en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 16. Aquí Pedro nos exhorta en esta carta acerca de la santidad. Él dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu. Poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Me alegra que esto esté en la palabra de Dios. Esto realmente nos recuerda que nuestro estándar es ser santos como Dios es santo. Esto me dice que la única forma para lograr esto es por medio de la persona y de la victoria de Jesucristo alcanzada en la cruz de Calvario. Yo no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Debo tener al Salvador en mi vida, o si no, bajaré mis estándares en la medida de mis posibilidades, en la medida de mis habilidades de producir. Pero el estándar es que debo ser santo, como Él es santo. Volviendo al versículo 13 de 1 Tesalonicenses capítulo 3, leamos el resto del versículo 13. Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Pablo tiene en mente el día final, cuando todos estemos con Él. Y él lo ve como algo que se va a realizar, algo que será completado en su momento adecuado. Si a usted le gusta leer con respecto a estos temas, quiero recomendarle un excelente libro que habla acerca del tema de la santidad. Se titula En pos de la santidad, del autor Jerry Bridges. En su libro, él relaciona la lucha por la santidad, y escucha esto, con las naciones en guerra. Una derrota a la otra, así como el Calvario de nuestro Señor Jesucristo derrotó a Satanás. Pero el ejército perdedor, aunque vencido, no obstante se empeña en llevar a cabo su guerra de guerrillas contra nosotros. De repente se atrinchera en los montes y arremete contra nosotros como si fuera un movimiento de guerrilla. Bridges dice que debemos seguir peleando contra el pecado. Jamás debemos considerar que la lucha contra el pecado ha cesado. Es por eso que necesitamos adorar juntos. Estamos en guerra. Es por eso que necesitamos estar unidos. Es por eso que debemos apoyar a nuestras tropas. Es por eso que necesitamos el compañerismo de unos con otros. La guerra contra las guerrillas del pecado puede ser un lugar muy solitario, porque siempre, siempre estamos bajo ataque. Y el pecado sigue ganando muchas batallas. Lo último que quiero decirles es que cuando practiquemos esto, vamos a crecer. Cuando practicamos esto, crecemos. Cuando estos factores se unen en nuestras vidas, ocurre el crecimiento personal. Mentalmente, crecemos para ser más sabios. Emocionalmente, nos fortalecemos. Y espiritualmente, somos más puros. Los sustitutos del mundo no pueden nutrirnos de esa manera, pues al igual que los sabores artificiales en los alimentos procesados, tienen escaso valor nutritivo. Lo que necesitamos son nutrientes saludables, naturales. La gratitud llena de alegría, la oración llena de fervor, el amor lleno de autenticidad y una santidad llena de pureza. Lo que necesitamos es un alimento real para que podamos vivir realmente. Como predicador, muchas veces doy cosas por sentado. Tiendo a asumir que usted que me está escuchando ya es parte de la familia de Dios. Y es fácil olvidarme que hay muchos de ustedes que no conocen a Jesucristo como su Salvador personal. Usted ya sabe lo que significa intentar cumplir con estos principios y vivir realmente, si no tiene a Cristo que le ayude. Es como querer correr un automóvil con el tanque lleno de agua en lugar de gasolina. Es frustrante. Se necesita de Cristo para poder manejar una vida mental, emocional y espiritual, sobre todo ante los ataques que recibimos a diario. Yo no sé si usted ha escuchado la historia de la conversión a Cristo del autor y conferencista cristiano Chuck Colson. Él fue jefe de asesores del expresidente de los Estados Unidos de América, Richard Nixon, por allá en la década de los 60. Y además es fundador del ministerio carcelario Prison Fellowship. Creo que su historia presenta claramente el principio que queremos enfatizar en este mensaje. Escuche la historia tomada de su libro titulado Amando a Dios. Al escribir esto, han pasado exactamente 10 años desde mi visita a mi querido amigo Tom Phillips, después de que el escándalo de Watergate explotó en la prensa nacional. Aunque yo me sentía profundamente herido por dentro, no creo que haya buscado ayuda espiritual. Pero al escuchar la explicación de Tom acerca de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, me impactó y me dejó perplejo. También me hizo sentir un poco de curiosidad. Tom se veía que estaba en paz consigo mismo, algo que ciertamente yo no sentía. Tom me explicó todo lo relacionado a su decisión de confiar en Cristo como su Señor, en aquella sofocante noche de agosto. No pude mostrar mucho interés, por supuesto. Yo era un miembro principal de una poderosa firma de abogados de Washington. Además, era uno de los amigos más cercanos al presidente. Pero al dejar la casa de Tom, pude darme cuenta con qué dificultad intentaba insertar la llave en el encendido de mi automóvil. No podía creer que yo, el hombre de hacha, de la Casa Blanca, como me apodaban los periódicos, el ex capitán de infantería de marina, me encontrara llorando inconsolablemente en ese momento. Esa noche fui confrontado con mi propio pecado. Y no el relacionado a los sucesos de Watergate, sino al pecado que había en lo profundo de mi ser. Ese mal escondido en la vida de cada corazón humano. Era tan doloroso que no podía escaparme de sentirme tan mal. Como pude, le supliqué a Dios que me ayudara y me perdonara todos mis pecados. pude verme a mí mismo irresistiblemente atraído a sus brazos abiertos. Esa fue la noche que le entregué mi vida a Jesucristo. Y desde ese momento comencé una gran aventura espiritual en mi vida. Muchos de los escépticos pensaron que no duraría mucho con ese sentimiento y que solo era una táctica para causar compasión. Una conversión forzada, decían. No los culpo. Si yo estuviese en su lugar, pensaría la misma cosa. Pero ni uno solo de esos 10 años he dudado acerca de que Jesucristo vive. No hay nada en lo que tenga más certeza que en eso. Y por nada del mundo daría marcha atrás. Los días más negros que pasé como creyente, y fueron muchos, 6 meses para ser exactos, cuando estuve dentro de la prisión. Esos días han sido de mucho aprendizaje y mucho más gratificantes que todos mis gloriosos días en la Casa Blanca. Los días antes de mi conversión fueron de muerte, pero los días y años después de mi conversión han sido como vivir realmente. Y esta aventura de amar a Dios es el propósito de vivir esa vida. Tremenda experiencia, ¿no lo cree?
Mentalmente nos hemos hecho más sabios, emocionalmente más fuertes, espiritualmente más santos. Los sustitutos que el mundo nos ofrece no nos puede dar esa nutrición. Está escuchando a Visión para Vivir con los pastores Chuck Swindoll y Carlos Azueta. Y el mensaje, ¿qué significa vivir realmente? Los libros de historia están llenos de los acontecimientos significativos de ciertos individuos que han transformado al mundo. Sin embargo, lo que casi nunca encontramos, entendemos o estudiamos es la influencia que las madres han tenido en estas personas. Y bueno, aceptémoslo, todos hemos sido tocados de una manera u otra por nuestra madre. Así que para darle honor a estas mujeres, Visión para Vivir ha decidido poner a su disposición la miniserie titulada La marca indeleble de una madre, en agradecimiento por su donación al ministerio. Solicítela hoy al enviar su carta a Visión para Vivir, P.O. Box 25-11-75, Plano, Texas, 75025. O llámenos al 1-800-898-4847 dentro de los Estados Unidos, o al 972-473-5133 desde cualquier otro país. Y no se olvide de visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. Y ahora, para concluir este programa, aquí está una vez más el pastor Carlos.
Estimado amigo, usted que me escucha, usted quizá pueda tener mucho dinero. Usted podrá ser una persona ilustrada, una persona culta. Usted podrá tener juventud y vigor. Usted puede estar por comenzar a vivir una aventura, la más grande de todas. Usted podrá pensar que tiene su vida hecha y bien organizada. Usted puede que sea el mejor amigo del presidente, pero si no tiene a Cristo en su vida, siento decirle que usted está muerto. Sí, muerto. Lo único que usted tiene es la habilidad de respirar. Todo lo que tiene es un corazón que late continuamente dentro de usted, pero realmente no tiene vida. Usted está muerto espiritualmente. Y déjeme decirle en este día que la única fuente de vida eterna es Jesucristo. Crea en el Señor Jesucristo en este momento. Quiero invitarle a que juntos oremos al Padre Celestial. Estoy hablando con ustedes, ya sea jóvenes o ancianos por igual. Les hablo a todos los que me escuchan y quiero decirles con todo el amor que siento por ustedes que si usted muere sin Cristo, usted irá al infierno. Sin embargo, si usted tiene a Cristo en su corazón, cuando usted muera, usted resucitará y estará con Cristo en el cielo o donde quiera que Él esté. No lo dude. Hay un infierno, pero también hay un cielo. Y usted, como ser eterno que está destinado a uno de estos dos lugares, pero solamente usted puede decidir en qué lugar pasará la eternidad. Usted puede decidirlo el día de hoy. ¿Por qué no escoge el cielo? Dice la Biblia: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Todos los sustitutos se desvanecerán una vez que usted ponga su confianza plena en Jesucristo. Con Cristo, usted recibirá sabiduría, propósito, estabilidad, significado, perdón, esperanza y seguridad eterna. Padre, muchas gracias por el gozo que acompaña a una vida entregada a Dios, por el privilegio de orar con fervor, por la bendición que cada día recibimos de tu mano. Padre Santo, que podamos establecer una dependencia plena, total en ti. Por favor, tú sigue obrando en aquellos corazones que necesitan confiar en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que a todos nos aumentes tu misericordia y tu gracia. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, aquel que ha hecho posible todo esto gracias a la muerte en la cruz y a su resurrección de la muerte. Padre, en Cristo te pedimos todo. Amén.
Esto es todo por hoy, pero acompáñenos en la próxima audición de Visión para Vivir, en esta misma emisora a la misma hora, en donde iniciaremos el mensaje titulado Charla sin rodeos sobre la pureza moral.
El mensaje anterior, ¿qué significa vivir realmente?, fue copyright 2008 por Charles R. Swindoll Incorporado. Presentado 2008, todos los derechos reservados mundialmente.